periodista independiente Guillermo del Sol cumple 52 días en huelga de hambre exigiendo al régimen cubano que respete la libertad de movimiento de los cubanos. El canciller Bruno Rodríguez dice no saber las razones de su gobierno para mantener a miembros de la disidencia regulados. Llega el petróleo a Cuba, pero sigue la crisis alimentaria. En Perú continúa la crisis política por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el presidente Trump califica de golpe de Estado la investigación de juicio político de la oposición demócrata en el Congreso.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde del miércoles. Estamos a 2 de octubre y el año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, como siempre, para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí. Mi colega de noticias, Paul Sfeir. En los controles, Otto Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora vamos con las noticias, y ahí está Paul.
El comunicador villaclareño continúa en huelga de hambre demandando al régimen cubano que respete la libertad de movimiento de los cubanos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple ya 52 días en huelga de hambre, demandando al gobierno cubano que deje de regular o prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas, entre ellos activistas de derechos humanos, religiosos y artistas y periodistas independientes. Este miércoles, Radio Martí pudo comunicarse con del Sol, quien lleva a cabo el prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Agitado, mucho dolor en las articulaciones, no sé si tú refieres, mucho dolor de garganta. Y el insomnio, ya, cuando empieza a llegar las toxinas, el cerebro no pierde el sueño. La boca seca, ya le tomé más o menos 3 onzas de agua.
Efectivos policiales permanecen apostados en las vías de acceso a la vivienda del comunicador.
Ya varios opositores que han estado acá, que estuvieron detenidos, pero han confirmado que sí, hay operativos por varios lugares, pero han sido detenidos opositores acá.
El periodista independiente Guillermo del Sol inició su huelga de hambre cuando a comienzos de agosto autoridades cubanas le negaron a su hijo, el activista Adrián del Sol, viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa. Del Sol exige que se deje de prohibir la salida y entrada a la isla a los cubanos que legalmente quieran ejercer su libertad de movimiento.
Agradezco todo lo que se ha hecho, no es poco, agradezco toda la solidaridad y seguimos adelante. Mucha fe, que lo va a hacer falta.
Del Sol también alertó a Radio Martí sobre intentos de desacreditar su protesta pacífica.
Cualquier información que llegue a los medios de prensa internacionales que no sea nada de mi voz, la pueden tomar como falsa. Ni se desgaste la libertad, que por gusto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo el martes en una entrevista con la agencia AP en Nueva York que no sabe por qué su gobierno impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos regulados.
Así respondió el canciller cubano a una pregunta del vicepresidente de Noticias de la Prensa Asociada, Ian Phillips, sobre el porqué de esta medida represiva contra varios opositores y periodistas independientes.
En un intento por desviar el tema, Rodríguez Parrilla hizo referencia a las restricciones de viajes impuestas por la administración de Donald Trump a los ciudadanos estadounidenses para visitar la isla.
Para protestar contra esta medida, el periodista independiente Guillermo del Sol lleva más de 50 días en huelga de hambre, pese a los pedidos de los propios afectados de que abandone su ayuno.
Mientras tanto, Estados Unidos sancionó a funcionarios castristas relacionados con prácticas abusivas contra los médicos cubanos que laboran en misiones internacionalistas. Nos informa al respecto Luis Guardia.
El Departamento de Estado estadounidense anunció nuevas restricciones de visas a funcionarios del régimen castrista responsables de realizar lo que calificó como prácticas laborales abusivas y coercitivas en las llamadas misiones médicas internacionalistas. El comunicado difundido este lunes recalca que aprovecharse del trabajo de los médicos cubanos ha sido una práctica implementada por el régimen castrista que continúa vigente hoy en día. Lo que Castro presentó como un programa humanitario es una fuente de ingresos para sus secuaces. exhortamos a los gobiernos que actualmente participan en programas médicos de Cuba en el extranjero que garanticen salvaguardas contra el abuso laboral y la explotación, dijo en Twitter Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado. El pasado jueves, la funcionaria presentó una conferencia de prensa en Nueva York, donde fue ampliamente abordado el tema de la explotación realizada por el régimen castrista contra los profesionales de la salud.
Hemos escuchado en repetidas ocasiones que el gobierno cubano recaudó ingresos por cada servicio profesional y le ha pagado al trabajador una mera fracción de esos ingresos. En casi todos los casos, esos ingresos fueron depositados en una cuenta bancaria en Cuba, a los que solo tenían acceso al completar su misión y regresar a Cuba.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada de la oficina que atiende a Cuba y Venezuela, puntualizó en los altos dividendos que el régimen castrista obtiene por esta forma de esclavitud laboral. La Habana criticó la decisión de Washington mediante un comunicado difundido en Twitter por el director general para Asuntos de Estados Unidos de la Cancillería castrista. Los servicios médicos cubanos en el exterior son la principal fuente de divisas para el régimen de La Habana, que según cifras oficiales representan un estimado de unos 11.500 millones de dólares anuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno anuncia el restablecimiento del servicio de transporte, pero los cubanos reafirman que continúa la otra crisis paralela, la alimentaria. Tomás Cardoso con la información.
Se cumplen hoy 21 días del anuncio gubernamental de la crisis coyuntural. El Ministerio del Transporte anunció el restablecimiento de la mayoría de los viajes interprovinciales ante la disponibilidad de combustible. Sin embargo, cubanos entrevistados por Radio Martí confirman que continúa la crisis alimentaria. En Camagüey permanecen paralizadas la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración y producción de alimentos, comenta el activista Jordan Marrero Huerta.
Entre ellos, la empresa de aceites y grasas comestibles, panaderías, casi todos están destinados a la producción de alimentos.
Desde Holguín también se reporta de crítica la situación con la comida, informa el residente Ramón Zamora.
Centros de elaboraciones no están disponibles, la gente está alarmada porque ¿de dónde van a sacar para inventar cuando la producción está tan deficiente?
Y en Santi Espíritus, las afectaciones incluyen la distribución de leche, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Por ejemplo, el combinado lácteo, la semana pasada para todos los días la leche para los niños, los ancianos.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, estas medidas de austeridad tienen un alto costo económico.
Nunca al gobierno le ha interesado la economía. Lo que le interesa es la política. Y el costo de dejar a la gente sin electricidad es un costo político.
Para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la falta de liquidez y las bajas producciones son las causas fundamentales de la falta de alimentos.
La ausencia del petróleo en el mercado interno ha sido la justificación que ha generado el gobierno para no hacer ver el déficit por importación de alimentos. Esa es la real crisis. Déficit fiscal y déficit por importación de alimentos, pero tampoco logra producir los alimentos que necesita la población.
El pasado domingo, miembros del gobierno junto a sus familiares, encabezados por el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, estuvieron degustando platos confeccionados por prestigiados chefs en el evento Mercado de la Tierra en la finca Vista Hermosa, en Guanabacoa, informó el blog Cuba Palabar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó el Vaticano hoy, donde criticó a Cuba y también a otros gobiernos que son, con su poder absoluto, amenazantes a la libertad religiosa. Más información ahora con Michelle Sague.
En una conferencia sobre la dignidad humana y la fe, Pompeo afirmó que cuando los gobiernos tienen todo el poder, la religión se convierte en una amenaza. Señaló a Cuba, China, Irán, Pakistán y Myanmar como países donde no se respeta la libertad religiosa. Él dice que hay que reconocer las raíces de la represión religiosa. Los regímenes autoritarios y los autócratas nunca aceptarán un poder más alto que el de ellos y la dignidad humana se ve pisoteada. Dice que debemos usar nuestra voz moral para enfrentarlos. Pompeo se reunirá el jueves con el Papa Francisco. Su viaje, que incluye paradas en Montenegro, Macedonia del Norte y Grecia, ha sido opacada por la investigación para un posible juicio político del presidente Trump. El secretario de Estado rechazó el martes las peticiones demócratas de celebrar entrevistas oficiales con miembros de su departamento sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos con Ucrania, el tema que ha desencadenado la investigación. El centro de la polémica es una llamada en la que el presidente Trump le pide a su homólogo ucraniano, Vladimir Volodymyr Zelensky que investigue al ex vicepresidente y candidato a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, y otros dos líderes de comités congresionales le han acusado de obstruir la investigación y lo han declarado testigo en la misma, basándose en informes de prensa de que escuchó la llamada entre ambos mandatarios. Pompeo no ha hecho comentario alguno sobre esos informes de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
En Radio Martí, las 5:11 minutos. Continuamos con más noticias titulares. El primer ministro peruano anunció hoy que el presidente Martín Vizcarra va a gobernar hasta el 28 de julio del 2021 y no va a renunciar al cargo como solicitó la oposición, dos días después de que el mandatario disolvió el Parlamento en medio de la mayor crisis política de Perú en más de 25 años.
Vicente Ceballos indicó también que siguen reconociendo como vicepresidenta a Mercedes Arauz, quien renunció al cargo que ejercía desde el año 2016 y al nombramiento de presidenta realizado el lunes en una inusual ceremonia por el disuelto Parlamento en un abierto desafío al cierre de ese poder realizado minutos antes por Vizcarra. Ella sigue siendo vicepresidenta, dijo Ceballos a la radio local RPP.
El lunes Vizcarra cerró el Parlamento unicameral después de que le negó la aplicación de rigurosos filtros al proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de decisión en asuntos constitucionales, que es clave en el manejo del poder local y el cual la oposición legislativa buscaba nombrar a candidatos afines a sus intereses.
Y en Venezuela, las peticiones por salarios justos y dignos se multiplican. Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a empleados de un hospital y a un sindicalista.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera del país y es quien me ayuda. Es la manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a esta altura de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Los trabajadores prefieren irse a la economía informal a trabajar, a vender cualquier cosa. Por ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas con 4 empanadas hace 40 mil bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela, donde el país podría dejar de ser un exportador de petróleo tan pronto como en el 2020 si continúa cayendo su producción. Así nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Jardí, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300,000 barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenible
sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías, y a Venezuela no la para nadie, compadre.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo?
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y representantes de diversos sectores de Nicaragua presentan en la capital salvadoreña pruebas documentales de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ante una comisión de alto nivel de la OEA. Consideran que el gobierno de Daniel Ortega ha violado la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Detalles en este informe desde Managua.
Líderes sociales y directivos de la Alianza Cívica Nicaragüense se reúnen este miércoles en San Salvador con una comisión conformada por la OEA para revisar la situación en Nicaragua, ya que Daniel Ortega prohibió el ingreso de estos 5 países miembros. Irlanda Jerez, exprisionera política y líder de la Alianza Cívica, nos explica un poco de su ponencia a los embajadores de dicha comisión.
A reunirnos con la Comisión Especial de Alto Nivel y los embajadores de dicha comisión. Igualmente tendremos un encuentro con el alcalde de San Salvador, en el cual hablaremos de la crisis humanitaria que vive nuestro país, de la violencia que vive nuestro país, del crimen organizado que hoy en nuestro país impera, donde no existen leyes, donde no existe el derecho a la vida, donde los nicaragüenses pedimos libertad, justicia y democracia para todo nuestro pueblo. Estaremos ahí presentes llevando la voz de ustedes, la voz del pueblo de Nicaragua.
Para el periodista y comentarista político Javier Reyes Alba, la CID tiene suficientes elementos de prueba que el régimen de Ortega ha violado la Carta Democrática en Nicaragua.
Yo creo que con lo que ha dicho hasta ahora la CIDH y la ONU, hay suficiente información como para argumentar el rompimiento constitucional en Nicaragua y que, por tanto, el gobierno ya violó la Carta Democrática.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades guatemaltecas han destruido cerca de 1,5 millones de plantas de cocaína, con un valor en la calle estimado en $800 millones, según anunció el propio presidente del país, Jimmy Morales. Escuchemos los detalles en el reportaje que nos trae Rafael Martínez Sixto.
En conferencia de prensa, el mandatario guatemalteco se refirió al desmantelamiento de 4 narcolaboratorios.
Se han desmantelado ya 4 narcolaboratorios, uno de ellos con una capacidad de producir entre 300 y 500 kilogramos de cocaína diarios. Este narcolaboratorio es superior incluso a los colombianos.
Y agregó que con la destrucción de esos narcolaboratorios y de más de 1,5 millones de plantas de cocaína, se evitaron negocios ilícitos por un valor de $800 millones.
Estamos hablando que solo con lo que se ha erradicado ahora, hemos logrado evitar que en Guatemala se pudiesen haber cultivado y comercializado y producido incluso en los próximos 7 años cerca de $800 millones.
El gobierno guatemalteco quiere prolongar el estado de emergencia decretado hace semanas para seguir combatiendo la proliferación de grupos del narcotráfico en el noreste del país. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Como escuchan en la música, llegó el momento de compartir con ustedes ahora el pronóstico del tiempo y qué podemos esperar para esta noche en Cuba. Ahí tenemos ya, por suerte, a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez, con la respuesta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río y también al oeste de las Islas Caimán, se ha debilitado en las últimas horas y parece haberse extendido ligeramente al norte y al noroeste, pero no se aprecia un fuerte desarrollo de este sistema. Cualquier desarrollo del mismo lo llevará en un movimiento muy lento al oeste-noroeste sobre la península de Yucatán, saliendo el viernes a las aguas del Golfo de México. Para Cuba seguirán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste en la región occidental de 10 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas de 30 en la costa norte, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Continuamos a las 5:20 minutos con más noticias y titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump calificó el martes como un golpe de Estado la investigación de juicio político que desarrollan los demócratas en el Congreso, que está enfocada en presuntos esfuerzos por desprestigiar a un importante rival para las elecciones del 2020 con interferencia del gobierno de Ucrania. Los detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
Un golpe de... Así es como calificó el martes en Twitter el presidente estadounidense Donald Trump la investigación de juicio político en su contra. La oposición demócrata en el Congreso acusa al mandatario de haber promovido una interferencia extranjera en las elecciones de 2020. La investigación busca determinar si Trump abusó de su cargo pidiendo ayuda de Ucrania para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, favorito en las encuestas para desafiar el intento de reelección del presidente. Si la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vota la destitución de Trump, esa decisión sería enviada al Senado, donde los republicanos tienen el control.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, este miércoles, en conferencia de prensa, afirmó que los demócratas están investigando al presidente Trump al mismo tiempo que buscan una legislación bipartidista. También defendió la decisión de los demócratas de avanzar con una investigación a pesar de que considera que el juicio político es divisivo. Los demócratas están investigando las afirmaciones de un denunciante de la comunidad de inteligencia de que Trump intentó aprovechar el poder de su oficina para presionar al presidente de Ucrania para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden.
Estamos legislando, investigando y litigando. Consideramos que es un momento muy triste, dijo Pelosi. No veo el juicio político como algo unificador para el país, señaló.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, de California, se unió a Pelosi y discutió el cronograma de las citaciones recientes a funcionarios y aliados de Trump relacionados con Ucrania. También expresó su profunda preocupación por la admisión del secretario de Estado Mike Pompeo de que estaba escuchando la llamada de Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Y las cámaras de comercio de Estados Unidos, América Latina y el Caribe analizaron la crisis venezolana y también su impacto en la región. Nos informa desde la capital, Washington, Jazmín López.
En este congreso participaron 23 cámaras de comercio de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Uno de los temas más debatidos fue la situación de Venezuela. Entre otros puntos, se discutió el impacto que ha tenido en la economía del país la salida de más de 4 millones de venezolanos, según la ACNUR. El vicepresidente de Ecuador aseguró que tendría una reunión en la OEA para buscar soluciones a la masiva migración de venezolanos.
El caso más importante en la región para nosotros es la situación venezolana. Ustedes saben, esto para el Ecuador se ha convertido en una situación compleja, igual para Colombia, igual para Perú. Creo que tenemos que abordar primero más respaldo de la comunidad internacional a la situación que estamos pasando los países que estamos recibiendo la mayoría de la migración venezolana y evidentemente tratar de conversar sobre posibles soluciones a un problema que ya se ha vuelto incontenible. No estamos hablando de que al Ecuador están entrando 5.000 personas diarias.
Uno de los miembros de la Cámara de Comercio venezolana también aseguró que mientras la situación política en Venezuela no se resuelva, la crisis económica del país no mejorará. Sin embargo, enfatizó en que los acuerdos a los que se llegue con otros países son muy importantes para sostener al poco comercio que sigue operando a pesar de las restricciones.
Lo que tenemos que entender ahí es que la economía venezolana se ha reducido de tamaño de manera muy importante. Eso ha tenido mucho efecto en las empresas, en la población, todos los temas migratorios, todos los temas de humanitarios que están sucediendo en Venezuela, por supuesto, afecta a la empresa privada.
Esta convención se realiza durante durante 3 días en los que los comerciantes y autoridades económicas de estas regiones se reúnen para buscar acuerdos comerciales y soluciones que permitan promover la inversión entre las distintas naciones. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y organizaciones civilistas piden al gobierno de los Estados Unidos subir el límite de refugiados que pueden ingresar al país. Informa desde Washington Tony Cano.
Organizaciones de asentamiento de refugiados en Massachusetts llamaron este martes al gobierno de Trump a elevar el límite propuesto para la admisión de refugiados debido a que diversas crisis han obligado a millones de personas a abandonar sus países y que Estados Unidos tiene los recursos para responder. El Departamento de Estado propuso la semana pasada aceptar solamente 18.000 refugiados en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, el total más bajo desde que fue creado el programa humanitario en 1980. El año pasado, la administración puso el límite en 30.000 refugiados, la cifra más baja. En el último año de la presidencia de Barack Obama, el límite se fijó en 110.000 refugiados. Los líderes de Oxfam América y otros grupos también les pidieron a los responsables de políticas estatales que fortalezcan las agencias que atienden a los refugiados cuando lidian con despidos y cierres debido a recortes en el programa federal de refugiados. El gobierno de Trump está requiriendo que los gobiernos locales y estatales aprueben la mayoría de los reasentamientos, algo que los activistas dijeron el martes pudiera abrir las puertas para que algunos estados y ciudades los prohíban completamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cinco 26 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresó su fuerte protesta ante el lanzamiento de varios misiles efectuados hoy por Corea del Norte.
Uno de ellos impactó a unos 350 kilómetros frente a la prefectura de Shimane, en el suroeste del país, y el otro cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón.
Según Abe, estos nuevos ensayos armamentísticos constituyen una vulneración de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y convocó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación.
Y el gobierno de los Estados Unidos pidió este miércoles al régimen de Kim Jong-un que se abstenga de provocaciones tras el último lanzamiento de un misil balístico desde la costa este de Corea del Norte.
Washington exhortó a Pyongyang a que se comprometa con la vía del diálogo para resolver las dudas que genera su industria nuclear y así garantizar la paz y la estabilidad en la península de Corea.
El último proyectil identificado por las Fuerzas Armadas de Corea del Sur como un misil balístico lanzado desde un submarino recorrió alrededor de 450 kilómetros a una altitud aproximada de 910 kilómetros.
Son las 5:27 minutos. Pasamos ahora a nuestra página digital Martín Noticias. ¿Qué tenemos? Tenemos un amplio reportaje. Es una noticia muy difícil para nosotros poder analizar y digerir. Se trata de un ser humano y se trata de un periodista independiente cubano. Se trata de Guillermo del Sol, que ya tiene y lleva 52 días en huelga de hambre, exigiéndole al régimen de La Habana que levante las restricciones de viaje, de entrada y salida del país de los cubanos. Guillermo del Sol está compartiendo en esta página nuestra, en martinoticias.com, su testamento político y dice: conmigo o sin mí, nosotros vamos a triunfar. Suceda lo que suceda, no lloren, ya hemos llorado demasiado. Vivan con dignidad y que les sirva para ejemplo para que luchen con más ahínco por la libertad de Cuba, para que reclamen sus derechos. Lo dijo Guillermo del Sol, 52 días en huelga de hambre en Santa Clara, presentando toda la información en los programas como Cuba al Día, Hoy en Cuba con Tomás Cardoso, productora Patricia Martínez también. Yo estoy bastante mal, dice Guillermo del Sol. Anoche tuve fiebre, estoy pasando un estado gripal. Tengo mucho dolor de garganta, aparte de todos estos dolores, y estoy muy deteriorado. Me queda poco, dice Guillermo, hablando ya son 52 días. Pedro Luis Boitel, con condiciones paupérrimas, porque estaba dentro de la prisión de en la cabaña, duró 54 días. Creo que fueron, dice Guillermo. No sé qué tiempo me quede o me pueda quedar. Ya después de los 50 días, según un especialista en gastroenterología, no queda mucho. En cualquier momento, las bacterias que habitan en el intestino pueden traspasarlo y puedo hacer una sepsis. Pueden empezar a habitar dentro de mí. Guillermo del Sol, 52 días en huelga de hambre por exigir respeto a los derechos humanos y la libertad de los cubanos a poder entrar y salir de su país. En nuestra página de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en nuestra segunda media hora, siempre con más noticias, información de Cuba y el resto del mundo. Noticiero completo, toda la información. Estamos a miércoles 2 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía. Yo soy Margarita Rojo, Paul Sphere me acompaña en las noticias. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga. En la producción, Patricia Martínez. Tenemos mucha información. Vamos a ampliar, por supuesto, la situación de Guillermo del Sol. Estaremos pendientes en todos nuestros boletines y en el resumen de esta noche, a las 11 de la noche, por Radio Martín. Además, tenemos el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente, los deportes con Pepe Lacayo. Interesante lo que está pasando en el béisbol, las grandes ligas. Pero ahora vamos a las noticias y vamos para Cuba. Ahí tenemos a Paul.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y otros dos integrantes del grupo opositor continúan arrestados desde el martes, cuando fueron detenidos durante el allanamiento a la casa que sirve de sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. La información la ofreció a Radio Martí Carlos Oliva Riveri, organizador y coordinador de la organización.
Por lo menos José Daniel y dos activistas más, Fernando González Bayán y Jupo Chaveco, permanecen detenidos y no sabemos de ellos, no sabemos dónde están. No han dicho dónde están, dónde lo tienen, no sabemos absolutamente nada. Ever Hidalgo, hijo, y Daniel Ferrer Cantillo no se lo llevaron a ninguna unidad policial, lo tenían retenido en la casa de abajo. Y entonces, ya cuando ellos terminan el operativo, es que lo mandan a salir. Mientras tanto, nadie sabía nada porque fue un operativo bastante grande el de ayer y ellos lo tenían retenido en la sede abajo. Y a los móviles nuestros, pues ayer estábamos sin servicio completamente.
En otras informaciones, y tras 4 meses de hospitalización, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda continúa sin que su salud mejore, mientras sus familiares se quejan de la confusa información que reciben del personal médico que la atiende en el Hospital Benéfico Jurídico de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo femenino, quien la visitó ayer martes.
Xiomara sigue muy mal. Cuando digo muy mal es que en 3 o 4 meses que ya lleva hospitalizada, Xiomara no ha mejorado para nada. Cada día está más delgada. Xiomara se mantiene con fiebre elevada, cuando te digo elevada, es de 38.5 a 39.5 de temperatura. Xiomara, según el médico, le han hecho un diagnóstico de una tuberculosis, donde le están poniendo tratamiento, y bueno, ya hace unos días que el médico dice que piensa que ella no tiene tuberculosis, después que ellos hicieron unas pruebas, según la hija, le dijo, si usted le hizo una prueba y le dio un bacilos y dice que hay tuberculosis, ¿cómo ahora va a decir que parece que no hay? Le continúan con el tratamiento, que el tratamiento puede ser de 3 a 6 meses, pero de este tratamiento de la tuberculosis, se lo está dando incompleto porque lleva 3 pastillas diferentes y la más importante están en farta. Xiomara en este momento, ahora dicen los médicos, después que le han dicho como 4 veces que descartan que no hay un cáncer, ahora dice que es posible que tenga un cáncer en el pulmón. Bueno, en fin, es un problema, un juego psicológico con Xiomara y con su familia.
Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. Fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una infección en la piel que derivó en el deterioro actual de su salud. A comienzos de agosto fue liberada con licencia extrapenal mientras se encontraba ingresada en terapia intensiva en el Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, en la capital, Habana.
La famosa artista cubana Camila Cabello se une al desfile de moda en París, donde las etiquetas más famosas muestran sus nuevas colecciones para la primavera del 2020. Rosana Romero tiene los detalles.
Camila Cabello deja a un lado el micrófono para caminar a lo largo de la pasarela en la capital francesa. Así es, la cantante habanera se unió a modelos y otras celebridades aliadas con la empresa de cosméticos L'Oréal con el fin de mostrar la diversa belleza durante la semana de moda en París. La popular intérprete de pop, que es una de las representantes de América Latina, vistió un traje de chaqueta de Karl Lagerfeld con el que se estrenó además en el mundo de la moda. Cabello fue una de las más aclamadas por el público, que rodeaba una pasarela en alto y de forma ovalada por la que las portavoces de L'Oréal fueron bailando y desfilando. Los diseñadores más importantes del mundo aterrizaron en París para mostrar sus colecciones primaverales 2020. Chanel desveló una serie más juvenil de trajes con chaquetas y pantalones cortos que destacan el estilo principal de dicha marca francesa de alta costura. Los tonos corales y rojos acompañaron a colores más oscuros bajo un telón de fondo en el techo de un rascacielos parisino. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como en mis últimos comentarios me he referido a cómo las dictaduras ocultan sus crímenes, cómo entierran a sus víctimas en silencio, mientras juran y juran y juran que jamás se ha torturado un prisionero. Y pertenecen a organismos internacionales donde posan de países respetuosos de los derechos humanos, siendo ellos precisamente los más grandes violadores de esos derechos, como fue el caso de Cuba, hasta que yo fui nombrado embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Cuba pertenecía al grupo de países que respetaban los derechos humanos. Escuchen eso, era el año de 1987. En aquel recinto no se podía mencionar a Cuba como un país violador de los derechos humanos, porque de inmediato el embajador cubano se paraba y le quitaban la palabra del que estaba hablando. Por eso, las cientos de organizaciones no gubernamentales, conocidas por las siglas de ONG, no podían denunciar a Cuba abiertamente, y los países que sí podían hacerlo, por miedo se callaban, por no buscarse problemas. Solo hubo un país que trató de convencer a la comunidad internacional de que Cuba era una dictadura que violaba sistemáticamente los derechos humanos, como trató de hacerlo Estados Unidos. No lograron el consenso necesario para que Cuba fuera llevada a una investigación. En aquel momento Cuba tenía los votos de la mayoría de los países de la ONU, que la apoyaban, y lo hacían por diferentes razones, entre ellas el temor a represalias de Cuba, que todos allí sabían que era un país terrorista, que había invadido muchas naciones, que entrenaba y enviaba guerrillas a países de América Latina, África, etcétera, y por el chantaje con el cual Cuba amenazaba a los países pequeños. También a muchos de esos países pequeños Cuba les enviaba médicos, invitaban a sus gobernantes a la isla y les daban fiestas y les proporcionaban mujeres u hombres según los gustos sexuales de los invitados, que ya la seguridad había investigado, y después lo firmaban en sus habitaciones, en los hoteles. Esto toda Cuba lo sabe. La intimidación, la extorsión, el chantaje vulgar y las amenazas eran las herramientas con las cuales Cuba lograba el silencio de muchos países, hasta que llegamos nosotros, hasta que el país más poderoso del mundo y una orden del presidente Ronald Reagan, cuando me dijo: demuéstrale a la comunidad internacional que Cuba viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido lograrlo. Creo que usted sí lo hará, me dijo. Y así lo escribió en su diario el día que me nombró embajador. Seguiré con esta historia en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de valor.
variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A las 5:40 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias. Adelante, Paul.
Diputados oficialistas y opositores de Venezuela se enfrentaron el martes por un censo que el gobierno del disputado presidente Nicolás Maduro pretende realizar. Con los detalles de la noticia, Joan Andrés.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que exige suspender el 15º Censo Nacional del Sistema Estadístico por considerar que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis. El diputado opositor Abilio Troconis dijo que se debe salir al frente y no permitir más confiscaciones.
Los venezolanos estamos obligados en los condominios, en las urbanizaciones, a esperar esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que le salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones.
Por su parte, la bancada oficialista, que se reincorporó al legislativo hace una semana, después de 3 años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez para sembrar miedo.
Aquí cuando...
Elio Serrano, diputado oficialista.
Nosotros implementamos el plan del ahorro energético y el uso racional de energía, dijeron que a través del cambio de los bombillos, nosotros íbamos a espiar a la gente.
El más reciente censo en Venezuela se realizó en el 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para 2019. Naciones Unidas estima que 3,6 millones emigraron desde 2016 por la profunda crisis económica que enfrenta el país. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y crece la deuda pública externa de Nicaragua en medio de pronósticos también de severa recesión económica. Taliano Caña nos informa desde la capital, Managua.
La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de 6 mil millones de dólares al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de 1980.
Y al terminar los 80, Ortega entrega el país con una deuda de 12 mil millones de dólares, o sea, 4 veces lo que recibió.
El diputado opositor Alfredo César señaló que el gobierno de Nicaragua se ha endeudado más a partir de la crisis del 18 de abril, producto de la recesión económica que vive la nación.
Lo que hace es reducir el presupuesto y no endeudar más el país para pagar el presupuesto del Estado cuando no hay con qué.
Mientras el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, manifestó que Nicaragua está en total capacidad de asumir esta deuda pública externa.
El problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se, como número, sino que si sos capaz de pagarlo, punto número uno, y Nicaragua tiene una deuda sostenible.
Según el presupuesto general de la República, el gobierno de Nicaragua está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses, según economistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el proceso penal en El Salvador por el asesinato de Óscar Arnulfo Romero está estancado por un dilema entre la Fiscalía General y la Corte que lleva a la causa, señaló una organización social a la agencia EFE.
El director de tutela legal, María Julia Hernández Ovidio Mauricio, aseguró que pronto en el que se han detenido estas partes es en la realización de una serie de diligencias.
De acuerdo con Mauricio, cuya organización es parte acusadora en la diligencia, dicho proceso se lleva con 2 códigos penales diferentes.
De acuerdo a la ley que estaba vigente al momento del magnicidio de Romero en 1980, establece que estas diligencias le corresponden a los jueces, mientras que la actual normativa le entrega toda la responsabilidad de la investigación al Ministerio Público.
Continúan las protestas en Haití, pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. 4 personas han muerto en los últimos días. Jorge Orellana nos informa.
Los haitianos seguirán protestando por la escasez generalizada de alimentos y combustible, por el debilitamiento de la moneda, por la inflación de los 2 dígitos y las acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios públicos, incluso pidiendo la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse, así lo dijeron analistas y activistas políticos. Después de las violentas protestas que dañaron las empresas locales en la empobrecida capital del país caribeño, Puerto Príncipe. Las protestas de los últimos días estuvieron entre las más grandes y violentas en meses, ya que los testigos informaron que una unidad especial de la Policía Nacional de Haití fue saqueada incluso y otro vehículo policial quedó en llamas. 4 personas murieron en los enfrentamientos de los últimos días. Uno de los manifestantes, Charles Fanfan, señaló. Exigimos una pizarra limpia para cambiar este sistema. Pedimos la partida de Jovenel Moïse. Él no significa nada. Las cosas no cambiarán. Vamos a seguir luchando hasta lograr un cambio en este sistema diabólico. Y estoy seguro de que tendremos la victoria, dijo. Por su parte, otro de los manifestantes, Maurice Lafan, señaló. No necesitamos a Jovenel como jefe del país, porque es responsable de demasiado desorden administrativo. Los problemas con su gobierno afectan al país durante ya muchos años, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos a las 5:46 minutos con más noticias en Radio Martí. Independentistas catalanes se manifestaron ayer martes mientras preparan ya un nuevo periodo de desobediencia civil masiva ante la condena por Madrid de líderes separatistas implicados en el intento de secesión de octubre de 2017. Ariane González tiene más detalles.
Los independentistas de Cataluña celebraron el martes el segundo aniversario del referéndum secesionista ilegal aprobado en el 2017, en una jornada que transcurrió sin altercados, pero con una tensa espera para responder con lo que llaman desobediencia civil por la sentencia que será anunciada en el juicio a los líderes de la consulta anticonstitucional. El referéndum ilegal y la declaración de independencia unilateral que hace 2 años hicieron las autoridades del gobierno regional de Cataluña, asentado en el banquillo de los acusados a 12 líderes independentistas, 6 de los cuales se encuentran en prisión preventiva, y el expresidente regional Carles Puigdemont, actualmente refugiado en Bélgica. A diferencia del año pasado, no hubo cortes de carreteras ni las acciones sorpresas convocadas por los partidos independentistas que caracterizaron la concentración. El presidente regional catalán, Quim Torra, encabezó un acto conmemorativo del referéndum en el que se comprometió a avanzar sin excusas hacia la consecución del objetivo de la República Catalana.
Avanzar sin excusas hacia una república catalana volviendo a votar.
El presidente interino del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió con intervenir la autonomía de Cataluña por medio del artículo 155 de la Constitución española que permite tomar el control de una región. Anteriormente lo hizo su predecesor Mariano Rajoy, quien lo activó tras la proclamación de una efímera república el 27 de octubre de 2017. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Y en el Vaticano, la policía allanó este martes 2 oficinas principales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede e incautó documentos y dispositivos electrónicos como parte de una investigación por presuntas irregularidades financieras. Una fuente del Vaticano dijo que la operación tenía que ver con transacciones inmobiliarias. La Secretaría de Estado, el departamento más poderoso del Vaticano, es el centro neurálgico de su burocracia y diplomacia. Y el corazón administrativo de la Iglesia Católica Mundial.
Y el tenor español Plácido Domingo anunció hoy su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles, tras la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra.
Mientras continúo mi trabajo, dijo, para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de la Ópera de Los Ángeles que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras.
Agregó que tenía la Ópera de Los Ángeles profundamente en su corazón y contaba con su trabajo para crearla y levantarla como uno de sus legados más importantes.
Sin embargo, recientes acusaciones que han sido hechas en contra del tenor han creado una atmósfera en la que su habilidad para servir a la compañía han sido comprometidas.
Son las 5:49 minutos, el momento para escuchar la cápsula de salud del consejo que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y lo hacemos con mucho gusto y cariño. Se llama Tu Salud en Tus Manos y usted me puede escribir precisamente a mi correo electrónico y usted me puede hacer las preguntas que usted quiera saber acerca de salud, bienestar y estilo de vida y a través de este espacio le podemos responder. Mi correo electrónico es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de la acupuntura. Déjeme decirle que esta es una práctica que yo sé que en Cuba se hace cada vez más popular y a mí me encanta, es una de mis terapias favoritas. Yo trato de ser paciente de acupuntura por lo menos 3 veces al mes porque encuentro que me ayuda muchísimo en infinidades de funciones naturales en mi organismo y ahora vamos a hablar de eso. La acupuntura se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de unas agujitas muy finas de acero inoxidable que son inofensivas, que no duelen para nada, y esto crea un cambio en las funciones físicas del cuerpo. Las investigaciones más recientes han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas, los vómitos después de una cirugía y de tratamientos de quimioterapia con aquellos pacientes que requieren este tipo de tratamiento debido a un cáncer. También puede aliviar el dolor. Es excelente opción de terapia natural para cualquier tipo de dolor, bien sea dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, dolores musculares, dolores de espalda en la columna vertebral, en el área cervical. Los investigadores no comprenden muy bien, y esto es lo interesante de la acupuntura, no se comprende muy bien aún en su totalidad el efecto de la acupuntura. Lo que sí se cree es que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor en el cuerpo, o sea, actúa como un analgésico natural. Yo le digo a la acupuntura que es como una ingeniería eléctrica, porque los acupunturistas ponen las agujitas en las terminaciones nerviosas y cuando mueven ligeramente estas agujitas, se siente como un corrientacito muy pequeño. También podría afectar la manera en que se liberan las sustancias químicas que regulan, por ejemplo, la presión arterial y el flujo sanguíneo de la sangre. La acupuntura realmente es una medicina china que existe hace más de 5.000 años. Es una técnica que se usa para equilibrar la energía o la fuerza vital, conocida en China como el qi o el chi, así le llaman ellos, que se cree que fluye a través de los canales, que son los meridianos en el cuerpo, y por eso es que existen aproximadamente más de 400 puntos acupunturales, que son meridianos, que es a los que los acupunturistas, donde ellos insertan sus agujitas y nos ayudan a sentirnos mejor. Este tema es fantástico, me encanta, y mañana vamos a continuar con él. Soy su doctora Marisa Fuentes y usted me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y ahora a las 5:52 minutos nos vamos rápidamente con el segmento que nos trae Alejandro Escalona, noticias del mundo del entretenimiento.
Justin Bieber y su novia de la infancia Hailey Bowen se casaron esta semana en una ceremonia para familiares y amigos en un resort en Carolina del Sur. La revista People, citando fuentes cercanas a la pareja, dijo que ambos intercambiaron votos en una ceremonia religiosa a la que asistieron sus padres y celebridades, incluyendo Ed Sheeran, Kylie, Kendall Jenner, el actor Alec Baldwin, tío de la novia, y unos 150 invitados. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, inició procedimientos legales contra el periódico Sunday Mail por la publicación de una carta privada que sus abogados dicen es ilegal. La firma de abogados Shillings describió la publicación como parte de una campaña para publicar historias falsas y deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo.
Lucy.
Son las 5:54 minutos, llegó el momento de compartir los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Margarita, muy contenta porque ayer, yo sé que está contenta porque tus Nacionales de Washington ayer vinieron de atrás.
A los mellizos, ¿qué le dijeron?
Ay, mira, Cerveceros de Milwaukee.
Perdón,
Mellizos juegan el viernes contra los Yankees. También le van a decir bye bye, no te preocupes.
Okay.
Bueno, anoche en la capital norteamericana, Washington estuvo perdiendo durante todo el partido gracias a un jonrón de dos carreras del cubano Yasmani Grandal en el primer inning. Durante todo el partido Washington estuvo perdiendo, pero con dos outs en la parte baja del octavo inning, anotaron tres carreras, le dieron vuelta al marcador y derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-3 para ganar el wild card de la Liga Nacional y avanzar a la próxima ronda de la postemporada, que será contra los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, está bien. Tienen mañana que volar, lo que tú me dijiste. Tienen que transitar todos los Estados Unidos.
Ya están en Los Ángeles, sí, correcto.
Wow.
No, imagínate la tremenda fiesta en el avión después de ganar ese partido. El juego había comenzado muy bien para los Cerveceros, gracias al cubano Yasmani Grandal. Tames también jonroneó. Washington comenzó a descontar en el tercer inning con un jonrón de Turner, pero luego no había hecho absolutamente nada con el bate hasta que anotaron tres carreras en la parte baja del octavo, y da la casualidad que la carrera del triunfo, lo que terminó siendo la carrera de la victoria, anotó gracias a un error del right fielder Grisham, que dejó escapar la pelota por debajo del guante y el corredor que estaba en primera pudo anotar carrera. Esta noche el wild card de la Liga Americana, el comodín Tampa Bay Rays contra los Atléticos de Oakland a las 8 p.m. hora de Cuba. Charlie Morton contra Sean Manea. Ahora sí, a la Champions League. El Barcelona vino de atrás esta tarde y derrotó en el Camp Nou 2-1 al Inter de Milán en uno de los mejores partidos que he visto en mucho tiempo. El uruguayo Suárez, tu socio, metió los dos goles para el Barcelona, Luis Suárez, en la victoria de 2-1. Eso significa que el Barça tiene 4 puntos, el Inter se queda con solamente 1. Todavía quedan 4 jornadas en la ronda de liguillas o en la fase de grupos de la Champions League. El actual campeón europeo Liverpool, jugando en casa, tuvo que sufrir mucho más de la cuenta, pero sí logró su primera victoria en la Champions, derrotando al Salzburgo de Austria 4-3.
Bueno.
El Zenit San Petersburgo, el equipo de Vladimir Putin, derrotó al Benfica de Portugal 3-1, tiene 4 puntos. El Borussia Dortmund venció como visitante al Slavia Praga 2-0. El Chelsea de Londres cosechó sus primeros 3 puntos, derrotando al Lille de Francia 2-1, mientras que el Leipzig de Alemania se dejó ganar por el Lyon de Francia 2-0 en casa. El Lyon tiene 4 puntos en lo que va esta Champions League. Y bueno, comparando los partidos de hoy con las varias sorpresas que vimos ayer, después de solamente 2 jornadas, Margarita,
dime,
la Champions League está al rojo vivo. Ayer le metieron 7 goles al Tottenham en casa, un equipo que data desde 1882. Nunca había recibido 7 goles,
o sea,
en ningún
partido. Un mal presagio.
Impresionante.
Wow.
El Real Madrid, sufriendo más de la cuenta solamente para empatar en casa ayer contra el Brujas de Bruselas, de Bélgica. Así que bueno, entre el fútbol, soccer, la Champions League y los playoffs del béisbol de las grandes ligas, esta noche en Al Duro y Sin Guantes les prometemos 120 minutos repleto de acción deportiva. Y solamente aquí, por tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, se escucharon todas, inclusive deportes de Cuba y el resto del mundo, la edición de nuestro noticiero en Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, los deportes, aquí a mi colega Paul Sphier. En las noticias, en los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, y en la producción, nuestra colega Patricia Martínez, que dicen que le dieron el café con leche a Wow. Hay que darlo como noticia, para que no se repita. Yo soy Margarita Rojo. Me despido deseándoles buenas tardes y buenas noches.
Hasta luego.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras